Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora nuestra sexta temporada en Radio Amadeus, la 91.1. Junto a nuestro locutor, Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Manteiga y con Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda. Me escribe Ever, me manda videos, tomando mate con yerba argentina desde Holanda. Escucha el programa.
Con yerba argentina, mirá sí, vos.
Consigue yerba argentina.
Uruguayo. Allá. Acá yo conozco muchos argentinos que usan yerba uruguaya.
Ah, yo conozco muchos argentinos que dejaron de tomar mate por lo que sí. Vale la yerba, pero bueno.
Bueno, uruguaya es cara.
Muy bien, la columna de Jaque de Damas con Adriana Jiménez y las historias con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo va, Presti?
Hola, ¿qué tal?
Carlos? ¿Te trata bien hoy? ¿Estás contento?
No.
Me decía Graciela, veníamos por el pasillo, me decía, ¿cómo puede ser que a este chico le guste tanto el frío? Me dice.
Y el otro día me decía que hacía un frío bárbaro, y luego decía 10 grados, una cosa así. Ah, este invierno es una estafa.
Bueno, no tenemos otra cosa para hablar, el país le va bárbaro, tenemos unos gobernantes, esto, los anteriores, todo muy bien, ¿no? Tenemos un gran país, estamos pasándolo muy bien, no sé ni cuánto vale un dólar ahora, pero bueno.
Ah, mejor.
Pero acá hablamos de ajedrez, ¿eh? Y nos podés seguir también desde la web de la radio, damadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita para el celular. Gracias a Ricardo, que está siempre en los controles, a veces me olvido de saludarlo. Gracias Richard, que está atento a todo. Transmitimos también, gracias a él, en vivo por Facebook y por Instagram. En Frente al Tablero nos gusta hablar de ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. Todo esto con un juego de ajedrez. Hoy, 22 de julio, te vamos a hacer escuchar, le digo a los oyentes, un lindo reportaje realizado por la Fundación del Banco Francés en la serie Aprendemos Juntos 2030, con la conducción del mejor periodista de ajedrez, que es el español Leoncho García, ¿no? Periodista del diario El País, titulado Una vida dedicada al ajedrez, que tuvo por invitada a la mejor ajedrecista femenina en el historial de este juego. ¿Sabes quién es, no?
Sí. Judith Polgar.
Ah, menos mal. Digo, me decís, no la Capintas Billy.
No, pero aparte vos tenés un historial a favor con él, ¿eh?
Ah, bueno, eso queda entre nosotros. Bueno, sí, Judith Polgar, que pasado mañana, justamente 24 de julio, va a cumplir jóvenes 46 años. Así que Judith está casada con Gustav, un veterinario húngaro, es la mamá de Oliver y de Ana. Y bueno, editamos los mejores momentos de ese vídeo. Y así conoceremos parte de su vida, de su infancia, cómo llegó a ser la mejor jugadora del mundo en un ambiente tradicionalmente masculino, y de la importancia también del ajedrez educativo, que es lo que queremos subrayar también. Es uno de los párrafos más extensos cuando ella esté explicándolo. Luego Horacio, flamante abuelo, y hoy día de su cumpleaños.
Recontra festejo.
No le pregunté si ya...
Ganó el clásico. ¿Viste? ¿Qué más puede pedir?
Ya no sé, lo saludamos por ser abuelo, el día del cumpleaños, gana el clásico. Sí. No le pregunté si traspasó los límites de las casillas del tablero, pero debe...
Andar por ahí.
Me parece que anda. Vamos a ver, después si lo quiere contar. Va a hablar del campeonato mundial del 69 entre Spassky y Petrosian. Adriana Jiménez nos trae la columna Jaque de Damas, hoy dedicada a la maestra cubana María Teresa Mora Iturralde, una ajedrecista que aprendió y que pulió sus rudimentos junto a Capablanca. Y la efeméride de hoy está dedicada por mi amigo Andrés Prestileo, ¿a quién?
A una personalidad de las más trascendentes del siglo pasado y tal vez podríamos decir de la historia, que fue Nelson Mandela. Este lunes 18 de julio habría cumplido años.
Claro.
Don Nelson Mandela, Madiba, como le decían. Bueno, vamos a contar un poco su vida y un nexo
que encontramos con el ajedrez. Sí, yo por ahí hasta leí en un lugar que decían, hay un gran libro, un bestseller de Casparo, cómo la vida imita al ajedrez, y acá cuánto de la vida de Mandela podría ser una partida, ¿no?
Sí, claro. Sí, así, bueno, su manera de jugar, lo vamos a contar, tenía mucho de su manera de encarar la vida, la política y demás.
Bueno, estamos apurados hoy porque queremos meter toda esta información, lo de Polgar es un poquito más largo, así que mandamos un abrazo grande a todos los que nos acompañan en cada programa, que afortunadamente por redes sociales y por los que nos escuchan son muchos. Así que bueno, nos presentamos ante todo, les decimos buenas tardes y hoy el programa arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Sí, Alfredito, te cuento que el próximo domingo 24 de julio la húngara Judith Polgar, la mejor ajedrecista femenina en el historial de este juego, va a celebrar su cumpleaños número 46. A los 12 fue campeona mundial sub-14. A los 15 logró el título de gran maestro, superando en precocidad los récords de Kasparov y Fischer. Fue número 1 del ajedrez femenino y número 10 del ranking de varones. Venció a 10 campeones mundiales masculinos. La consigna dice así: entre 1986 y 2011, Polgar visitó en 7 ocasiones la Argentina. ¿Cuántos certámenes ganó en este país? Jugó varios certámenes. ¿Cuántos de ellos ganó Judith Polgar en la Argentina? Pero, ¿qué pasa, Alfredo, si la gente no sabe la respuesta? ¿Puede participar? ¿De qué manera lo tiene que hacer?
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11 2395 1992, por teléfono de línea 4300 0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe, le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez gentileza de Ruibal.
Y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17 y 13 minutos, estamos aquí enfrente al tablero. Si no está equivocada la televisión, 18.9 la temperatura, parece mucho menos, pero
primaveral casi.
Sí, pero no, estás en la calle, fuera, no se siente. No sé qué pasa. Pero bueno, nos ponemos serio, vamos con nuestra historia del día, con la invitada. Y les contamos que en el mundo del ajedrez es conocido el método Polgar, ¿no? Un sistema utilizado por un matrimonio húngaro, Laszlo y Clara Polgar, que educaron a sus hijas sin mandarlas a la escuela y que brillaron en el ajedrez. O sea, la enseñanza incluía la preparación en casa para dar los exámenes libres y entre todas las materias que estudiaban las chicas, jugaban al ajedrez, con una condición, ese entrenamiento era con jugadores varones. Bueno, las chicas aprobaron los exámenes libres, jugaron al ajedrez ante varones y la más pequeña, como dijimos en la consigna del programa, llegó a vencer a 10 campeones mundiales, Judith Polgar. Ahora los invito a escuchar la presentación realizada por el amigo Leoncho García en la serie Aprendemos Juntos 2030 de la Fundación del Banco Francés. Así se presentaba Judith Polgar.
Judith, muchas gracias por aceptar esta entrevista que estoy seguro va a ser muy interesante para cualquier persona, incluso aunque no tenga la menor idea del ajedrez, porque usted es un referente ideal para el controvertido debate sobre qué influye más, si la genética o la educación. Me refiero a que en ajedrez solo hay una mujer jugando por cada 10 hombres en números redondos. Y usted es la única que a lo largo de 15 siglos de historia ha estado entre los 10 mejores del mundo. Pero su educación fue realmente muy peculiar. Ni usted ni sus hermanas fueron nunca al colegio, excepto para los exámenes. Por favor, explíquenos cómo fue esa educación tan especial.
Crecí en un entorno muy especial. Mi padre, antes de casarse o de conocer siquiera a mi madre, decidió que cuando tuviera hijos, no irían al colegio y se especializarían en un área muy concreta. Yo soy la tercera en la familia. Tengo dos hermanas mayores. Susan, que es 7 años mayor que yo, empezó con el ajedrez. Se centró en el ajedrez en vez de en el colegio y solo iba a los exámenes. Y para mí fue natural seguir sus pasos y los de mi hermana Sofía. Crecer así fue algo extraño, pero, por supuesto, para una niña, la vida que vive es la más natural. Para mí lo fue. Era natural seguir a mis hermanas y empecé a jugar al ajedrez a los 5 años. Así comenzó todo.
Pero probablemente el punto débil o más débil de esa educación es la ausencia de vida social. ¿Cómo la compensaron?
De eso mismo los han acusado siempre. De apartarnos de la vida social, de no haber tenido relación con niños de nuestra edad. Primero, nos teníamos las unas a las otras. Éramos muy buenas amigas. Segundo, socializábamos viajando por el mundo. Cuando tenía 5 años, es decir, en los años 80, poder viajar fuera de Hungría era algo excepcional. Esa fue nuestra educación, la propia vida. Así conocimos no solo a otros niños, sino sobre todo a adultos de todo el mundo durante los torneos. Y tuvimos contacto con muchas culturas distintas. Por supuesto, al viajar se aprende cómo es la vida. Esto era lo que decían mis padres, a quienes los criticaban. Y yo creo firmemente que fue la mejor escuela. Viajar, explorar, experimentar en nuestra propia piel los problemas y retos que se nos planteaban. Era otra manera de vivir.
Imaginemos lo que sucedía en Hungría. Esto hace 40 años pasó. Un acontecimiento, padres que no mandaban a los chicos a la escuela y los preparaban en su casa con otros métodos de enseñanza y bajo un régimen comunista. Eso despertó algunos problemas, nos imaginamos, ¿no, Judith? ¿Qué te parece a vos? ¿Fue así?
Bueno, no diría que sufrí personalmente, pero por supuesto para mis padres fue un gran reto. Hubo momentos en que el gobierno se planteó que ellos deberían estar en una institución mental y nosotras, las niñas, iríamos a un orfanato.
¿Indeed?
Sí, fue algo controvertido. Pero hubo gente que dijo, esperemos y veamos qué pasa. Están mejorando, progresando y aprobando sus exámenes y haciendo todo lo que tienen que hacer. A veces estuvimos al borde del abismo. Recuerdo que mis padres estaban nerviosos por ello, preocupados, claro, de que ocurriera algo así. La federación también estaba en contra de nuestra educación. Estaban en contra, sobre todo, de que mis padres no solo decidieran que no iríamos al colegio, sino que dijeran abiertamente que las chicas podían ser unas jugadoras de ajedrez tan buenas como los hombres. Y eso no le gustó a la federación. Tenían jugadores increíbles, de renombre mundial. Su equipo de hombres luchaba siempre por el oro. ¿Para qué meter a chicas en su equipo? Que se queden en el equipo de chicas y sean buenas ahí. Recibimos ataques desde varios lados. Yo en concreto estaba inmersa en el mundo del ajedrez y las competiciones, los viajes. Por supuesto, me di cuenta de algunas cosas. Estaba claro que mis hermanas y yo no llevábamos una vida normal.
Y bueno, afortunadamente para ellos, para los Polgar, el método fue exitoso. Y vaya si fue exitoso. Susan Polgar, la mayor, en 1984, a los 15 se convirtió en la ajedrecista número uno del ranking femenino. Y entre los 23 y 26 logró los títulos mundiales en tres especialidades diferentes. Clásico, Blitz y Rápida, igual que Magnus Carlsen. Sofía, la segunda, a los 14, en 1989, ganó un torneo en Roma, una competencia con todos rivales varones, hizo 8 puntos y medio sobre 9, con una performance superior a la de Karpov y Kasparov. Mientras que Judith, bueno, ya hemos dicho algo, ¿no? La más pequeña, en el 88 a los 12 ganó el Mundial Infantil, a los 15 logró el título de Gran Maestro, ganó decenas de torneos magistrales, le ganó a 10 campeones mundiales, entre ellos podemos nombrar a Smirnov, Spassky, Karpov, Kasparov, Ponomariov, Kasimsanov, Topalov, Kramnik, Carlsen y Anand. Y en el 2005 estuvo entre los mejores 10 varones del mundo. Pero hay algo más. Actuando de manera conjunta, las hermanas Polgar efectuaron una jugada de mayor orgullo en el historial del ajedrez húngaro. Susan, Judith y Sofía representaron a su país ganando las medallas doradas en las Olimpiadas de Ajedrez de Tesalónica, 1988, y Novi Sad, 1990, y relegaron al puesto de escolta a las jugadoras soviéticas que acumulaban 25 años de reinado ininterrumpidos en este tipo de competencia. Ella, Judith, lo recuerda de esta manera en el reportaje que le hace Leoncho García para la fundación del BBVA.
Esa Olimpiada fue definitivamente un punto de inflexión en mi carrera, aunque mis padres querían que mis hermanas y yo jugáramos en sección abierta. El objetivo era que fuéramos las mejores jugadoras que pudiéramos ser. Quizá algunos espectadores no lo sepan, pero en ajedrez las mujeres competían por separado. Ahora hay una competición abierta. Sigue existiendo la sección de mujeres, pero la abierta incluye a hombres y mujeres. Lo del 88 fue algo, por supuesto, muy especial para mí y mis hermanas, e incluso para mis padres, como un desvío de esa ruta de jugar contra hombres. Recuerdo estar sobrevolando Grecia con mis hermanas y la cuarta jugadora húngara, Ildikó. Y ella iba diciendo, qué bonito sería ganar una medalla. Y nosotras decíamos, nosotras vamos a por el oro. Teníamos mucha seguridad en nosotras mismas, buena actitud, pero no porque fuéramos arrogantes, sino porque estábamos consiguiendo buenos resultados ya. Y ese año tan especial, 1988, fue, podría decir, el año más exitoso de mi vida. teniendo en cuenta cuánto había mejorado de un punto al siguiente. Gané 5 o 6 eventos internacionales. Mis puntos subían rapidísimo, mi ranking. Los expertos no se explicaban cómo utilizaba mis conocimientos y los implementaba para conseguir resultados. No sabían qué esperar de nosotras. Y de los 3 tableros, estábamos una junto a la otra, las Polgar, las 3 hermanas juntas. Yo jugaba en el segundo tablero. Gané una partida tras otra. Y para la 6ª o 7ª ronda, perdí una, pero gané todas las demás. Fue un sentimiento precioso, con tan solo 12 años, que mis hermanas y el resto del equipo dijeran: ¡qué bien! Empezar ganando. Y sí, al final lo hice bien en general. La mía supuso la mejor actuación de la Olimpiada y no era más que una niña, echando una partida tras otra y ganándolas todas. Pero una de las cosas que recuerdo, aparte de las medallas de oro, era que Garry Kasparov estaba de pie detrás de mí, viéndome jugar. Fue una inspiración increíble en mi carrera, en mi vida. Pero, por supuesto, fue una gran satisfacción para mis padres, porque fue el primer momento en que Hungría tuvo que reconocer los resultados de lo que mis padres hicieron por nosotros a nivel educativo, que resultó en medallas de oro para el país.
Bueno, tenemos que decir que la prensa tituló aquello como el equipo Polgaria en vez del equipo húngaro. Y tras el regreso triunfal, el clan Polgar fue recibido como héroes en su país y eso incluyó un ascenso en la escala social. Pasaron 40 años y la pregunta que le hacen ahora a Judith, si ella aconseja repetir este método o si ella cree que ello fue solo posible por las circunstancias únicas de aquel momento.
Sí, tienes toda la razón en que nuestras circunstancias fueron muy especiales y únicas por muchos motivos. Por ejemplo, mucha gente subestima el hecho de que mis dos padres fueran profesores. Y eran muy buenos en lo suyo, porque no solo tenían un título, sino que tenían vocación. La manera en que miraban a los niños, en que se centraban en su desarrollo, en que nos decían las cosas: eres la mejor, lo has hecho muy bien. Hay muchos detalles en la educación que nos dieron a mí y a mis hermanas porque tenían perspectiva de profesores. Y, por supuesto, no deberíamos obviar el hecho de que mi padre ya pensó esto muchos años antes de conocer siquiera a mi madre. Cuando te preparas mentalmente de manera tan profunda para algo, es otra historia, incluso aunque, por supuesto, ocurrieran muchos imprevistos. Hubo muchas cosas muy difíciles. Pensaron: el ajedrez es fácil. Dos personas, una frente a la otra, gana la mejor. Y, por supuesto, no hay nada tan simple en la vida. Mucha gente viene a mí y me dice, con niños de 3, 4 o 5 años, que están considerando darles la vida que tuve yo. Y les explico de manera muy sincera que hay miles de cosas a considerar antes de seguir en esa dirección. Y a la vez, no les conduzco necesariamente a escoger un ámbito de especialización, pero sí a educar a sus hijos en casa si quieren que reciban el máximo nivel académico. Porque creo que en cuanto a la vida social, pueden ponerse al día de muchas maneras, yendo a clases de baile, de tenis, otros deportes, clases de matemáticas. Da igual, hay muchas oportunidades para que los niños tengan vida social. No creo que sea un problema, pero es una inversión de energía y dedicación muy grande para los padres. Y tienen que lidiar con el hecho de que van a ser criticados. Cada día, la gente va a criticar que sean diferentes. Incluso hoy, ser diferente es algo que la gente no acepta. Es un hecho. Así que sí, lo de mis padres fue una odisea, pero una que cogieron con ganas y creen, aún hoy, y lo han creído siempre, que era lo mejor que podían darnos con las circunstancias con las que empezamos. Porque en Hungría llevábamos una vida muy modesta. Mi padre nunca lo ocultó, que su sueño era llevarnos al éxito, no solo por nuestra felicidad, sino para que tuviéramos una vida más acomodada de la que tuvo él.
Estos audios que pertenecen a la serie Aprendemos Juntos 2030 de la Fundación del Banco BBVA, que conduce Leoncho García, el reportaje a Judith Polgar, dejamos ahora para el final, cuando Judith Polgar da la visión sobre el ajedrez educativo y el trabajo que realizan en su fundación hace ya 10 años con el método Judith Polgar para niños de 4 a 10 años. A ver lo que dice.
Sí, y de hecho no solamente es útil para niños en edad escolar, también lo es en la etapa infantil, porque prepara a los niños para el colegio. Tenemos un programa, el método Judith Polgar, en Hungría, que va de los 4 a los 10 años. Este programa lo comencé junto a mi fundación a principios de 2012, antes de retirarme de la competición. Acumulamos experiencia y probamos varios proyectos piloto sobre cómo funciona el ajedrez como herramienta en manos de profesionales, de profesores. ¿Cuáles son los retos de los profesores hoy en día? Mantener la atención de los niños. Por los dispositivos, porque su cerebro va muy rápido, porque lo quieren todo ya o para ayer. Parece que el ajedrez no es solo un maravilloso juego antiguo, y para mí fue durante décadas un gran deporte, sino que también, al nacer mis hijos y llegar a la edad de preescolar, les enseñé un poco. Y al empezar a experimentar, vi el gran efecto que tuvo en ellos. Por supuesto, empezó siendo solo un juego. Teníamos el tablero y las piezas y se lo enseñamos. Y muchos profesores me dijeron que no sabían jugar al ajedrez, por lo que sería necesario invitar a algún entendido, un maestro o alguien que les enseñara las claves del juego. Y luego desarrollamos el programa. No somos los únicos que hemos creado un programa usando otros aspectos del ajedrez, dividiéndolo, trabajando con sus componentes, porque mucha gente dice que es un juego muy difícil. Y sí, te puedo asegurar que, si quieres jugar bien al ajedrez, lo es. Pero tiene un tablero, tiene coordenadas, tiene números, letras. Y así es como comienzan su camino los niños, entre otras cosas. Quieren socializar, eso también lo ofrece el juego. Pueden jugar, pueden competir, pueden debatir, discutir. Pueden jugar, no al ajedrez en concreto, con las 16 piezas blancas y las 16 negras, sino descomponiendo el juego y usando los elementos. El juego no se trata de juntar cosas, sino de entender las partes de una manera estructurada, como mostramos en el programa. Sé que en España hay muchos programas de este tipo, y en todo el mundo se usa el ajedrez educativo. Es decir, los profesores lo utilizan como herramienta educativa, como una herramienta mágica para sus clases. E incluso en la etapa infantil pueden usar las piezas. Tienen 6 personajes distintos. ¡Qué emocionante! Tienen valores distintos. Pueden hablar de matemáticas, de números. Podemos motivarlos con las piezas, decirles que viven en el tablero, que tienen que subir, que usen los números, las diagonales, la izquierda, la derecha, la geometría. Se pueden enseñar muchísimas cosas con un tablero de ajedrez. Pueden, jugando de manera muy creativa y, lo más importante, con infinitas posibilidades, usar lo que el ajedrez ofrece para las clases y los niños y niñas. En alfombras de tablero de ajedrez pueden ir corriendo. Los movimientos son importantes. Tenemos muy buenas opiniones de los profesores porque para ellos es muy especial contar con esta herramienta, que una cosa esté unida a la otra, que no haga falta un libro y puedan ir al tablero a hablar sobre los números. Que un caballero vaya de esta esquina a la otra recogiendo letras y formando una palabra. Con creatividad, el ajedrez se puede usar de manera que los niños aprendan muchas cosas que les van a servir para su vida diaria. Y en mi fundación damos cursos a profesores. Tenemos a más de 2.000 profesores aprendiendo el método con nosotros. Y nos alegra que nos digan que están muy contentos por tener una herramienta que mantiene la atención de los niños en el aula. Así que, si alguien no lo ha probado o no había oído hablar de ello, este es su momento. Hay mucha información. Que le eche un vistazo y visite colegios y escuelas infantiles que lo usen, porque le sorprenderá el tipo de reacciones y experiencias que podrá conseguir.
Bueno, espero que les haya gustado nuestra propuesta, nuestro trabajo, principalmente esta última parte, lo que explica sobre el ajedrez educativo, dicho en primera persona por una de las mentes más brillantes del ajedrez. Hablo de Judith Polgar, así que agradecemos a la serie Aprendemos Juntos 2030 de la Fundación del Banco Francés por poder tener este tipo de invitados y que nosotros podamos replicar parte de esos reportajes y que nuestros oyentes se puedan enriquecer también con tamaña cosa. Pasó aquí, por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobar Tech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, estrudes salados, dulces y otras especialidades. Dobar Tech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Seguimos en Frente al Tablero, 17:34. Pasamos de Judith Polgar ahora al Polgar masculino. Andrés Prestileo y su efeméride. Hoy...
Te lo tomo.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Me dijiste la efeméride sobre Mandela.
Así es. Sí, bueno. Porque el 18 de julio, se cumplían 140 años del nacimiento de Nelson Mandela, uno de los mayores líderes políticos. Las más grandes personalidades, se puede decir, de todo el mundo en el siglo pasado y en la historia, se puede también agregar. Nelson Mandela nació en un pequeño pueblo sudafricano que se llama Mbeso, en esta fecha de 1918, hijo del jefe de una tribu. El nombre que le pusieron, el nombre original, en esta lengua tribal, era Rolilala, con unas H's en el medio. No sé cómo se pronuncia correctamente, pero lo que sí sé es que quería decir revoltoso. Bueno, mirá, sabe que así era el niño Mandela. Ahora, a los 7 años, para que pudiera asistir a la escuela metodista, fue bautizado con el nombre de Nelson. Ya más famoso, sus compatriotas lo llamarían Madiba, ¿no? Como lo conocimos todos. Exacto. Por el nombre de su clan. Y además, eso significaba una señal de cariño y de respeto. Respecto de el nombre que le impusieron Nelson, él contó una vez cómo fue, muy gracioso, dijo: nadie en mi familia había ido a la escuela. El primer día de clase, mi profesora, la señorita Dingane, nos dio a cada uno un nombre de origen inglés. Era una costumbre entre los africanos en aquellos días y se debía sin duda a la influencia británica en nuestra educación. Ese día la señorita me dijo que mi nuevo nombre era Nelson. ¿Por qué lo eligió? No tengo ni la más mínima idea. Así quedó Nelson y fue totalmente obra del azar, porque se le ocurrió a esa señorita. Bueno, después de la muerte de su papá, cuando era chico, Nelson quedó al cuidado de un primo suyo, con el que se habituó a escuchar a los jefes tribales y tomó conciencia del sentido de justicia. En 1941, Nelson abandonó la aldea y partió a Johannesburgo. Pobremente establecido en el superpoblado suburbio de Alexandra, a poco de llegar allí conoció a un hombre, Walter Sisulu, con quien trabó una amistad que sería determinante después en toda su vida. Influyó en sus ideas políticas principalmente y además le presentó a su prima Evelyn Masse, con quien Mandela se casó en 1944. Todos quienes trataron alguna vez a Mandela coinciden en decir que tenía una personalidad extraordinaria, poder de seducción, la confianza en sí mismo tan especial, capacidad de trabajo, valentía e integridad. Este hombre Sisulu captó rápidamente esas dotes innatas de líder, ¿no?, y lo introdujo en el Consejo Nacional Africano, que era un movimiento de lucha contra la opresión que desde ya hacía décadas sufrían los negros sudafricanos. En el año 1948 llega al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial, creó el régimen, famoso régimen del apartheid. Ya Mandela para entonces había consagrado su vida a luchar contra estas injusticias, cosa que le valió persecución y cárcel varias veces, hasta llegar al larguísimo confinamiento, cautiverio de 27 años nada menos, entre 1963 y 1990 en la prisión de Robben Island. En febrero de este año, de 1990, el presidente sudafricano de por entonces, Frederick de Klerk, legalizó a aquel Congreso Nacional Africano y liberó a Mandela, que a partir de ese momento se convirtió en su principal interlocutor para negociar el desmantelamiento del apartheid y la transición a una democracia multirracial. Pese a que este fue un proceso muy complejo, lo supieron culminar juntos, exitosamente, a tal punto que ambos, Mandela y de Klerk, ganaron juntos el Premio Nobel de la Paz en 1993. Al año siguiente, en 1994, se realizan las elecciones nacionales en Sudáfrica, que convierten a Mandela en el primer presidente negro del país por 5 años. Desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional. Y acá hay un punto en el que podemos detenernos, porque vos habrás visto la película Invictus, esta sí, muy linda película de Clint Eastwood, con Morgan Freeman en el papel de Mandela, que muestra justamente al Mandela de esos años, que utilizó su apoyo a la selección de rugby sudafricana, que estaba conformada principalmente, casi totalmente por blancos, para el Mundial de Rugby de 1995, que se hizo en Sudáfrica. Claro. Y cómo Mandela utiliza ese Mundial para tratar de reconciliar
a negros y blancos. Una frase algo así como: el deporte puede cambiar el mundo.
Exactamente, algo una así de sus frases conocidas, claro, ¿no? Del año 95. Bueno, fue su empeño en integrar a la minoría blanca y la mayoría negra, sirviéndose de aquel acontecimiento deportivo, que termina ganando Sudáfrica en aquella final contra los All Blacks. Dijo alguna vez Mandela: he anhelado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero lograr, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Bueno, tras sufrir una prolongada infección respiratoria, Mandela murió el 5 de diciembre de 2013, alrededor de las 20:50 de su país, a los 95 años, en su casa de Johannesburgo, rodeado de su familia y del ya largo reconocimiento de todo el mundo a su entrega personal en la búsqueda de un mundo sin divisiones. El presidente sudafricano por entonces, Jacob Zuma, decretó 10 días de duelo nacional y al funeral asistieron miles, cientos de miles de personas. Y recuerdo un momento muy particular en ese funeral, es cuando los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, se estrechan la mano en esa tribunita que se había armado. Bueno, de la relación de Mandela con el ajedrez, contábamos, tenemos algunas citas y testimonios interesantes. Por ejemplo, el de un hombre llamado Neville Alexander, que fue otro detenido y activista político que llegó a Robben Island en 1964, el mismo año que lo hizo Mandela, a esa prisión. A Neville le preguntaron alguna vez precisamente por esto. Y él respondió: bueno, el ajedrez y las damas eran los dos juegos más antiguos de la isla, en cierto modo. Damas en parte porque podíamos jugarla sin tablero. Y ajedrez eventualmente cuando conseguíamos un tablero. se convirtió en el juego favorito de varios y él, por Mandela, era uno de los que lo conocían bastante bien. Mi recuerdo personal es que tanto en las damas como en el ajedrez, la actitud de Nelson era de desgaste. Ajá. Se tomaba el tiempo en cada movimiento, los consideraba con mucho cuidado. En cierto modo, engañaba a la otra persona al señalar las cosas, de esa manera, al otro, y luego de hacer el movimiento que no se esperaba, y así sucesivamente. Y cuando hacía un movimiento realmente bueno, alardeaba con gestos, ¿no? Sí. Hacía que la otra persona se sintiera pequeña. Tenía esa forma de jugar que, como digo, una especie de guerra de desgaste, y por lo tanto tendía a salir victorioso en la mayoría de las partidas. Así jugaba el hombre, ¿no? Sí. Se tomaba, de hecho, leí también por ahí otra partida que sostuvo con un estudiante que ingresó a la prisión y estuvo una partida de 3 días y tardaba muchísimo Mandela. Bueno, terminó rindiéndose al rival porque no aguantó los tiempos, ¿no? Claro. Y además, hay una vez también registrada, Mandela le regaló a la reina Isabel de Inglaterra un juego de ajedrez. El presidente Suma lo contó una vez que había visitado el Palacio de Buckingham, donde había una exhibición de artículos sudafricanos. Y allí la reina Isabel le mostró a Suma el juego que le había regalado Mandela en el año 1926. Juego de cerámica y de piezas que representaban a guerreros zulúes tradicionales. ¿Vos también conociste alguna?
Sí, sobre juego? Todo la prisión, sí, pero sí. Sí, y acá lo más, bueno, una escuela argentina de la provincia de San Luis, una escuela Nelson Mandela, representó una competencia de ajedrez con un equipo bajo el nombre de Mandela en Liches. Así que bueno, me pareció bastante bueno e interesante todo lo que aportaste.
Así es.
Muy bien, pasó la efeméride de Andrés Prestielo aquí por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17:43, estamos aquí en Frente al Tablero con el bloque ahora de Historia del Ajedrez. Ya lo saludé por la llegada...
Es la semana de Horacio.
Claro, lo saludé por la llegada del nieto Tomás, lo saludé por el cumpleaños. Ayer es el ganador del clásico. ¿Cómo estás, Horacio?
Hola, Carlito, ¿cómo te va?
Bien, ¿pudiste festejar el clásico de ayer?
Me enteré que habíamos ganado, sí, está bueno.
Viste que habíamos dicho que Tevez era el hombre indicado para centrar.
Sí, y bueno, era de Boca.
Claro. Bueno, estamos por el año 1968, la semana pasada, y ahora creo que entramos en el 69 con un mundial, ¿es así?
Exactamente, bueno, en realidad, y referente a esto que decís, sí. Quienes hayan seguido nuestras crónicas de lo sucedido en el mundo del ajedrez de alto nivel, no solo en el 68, también durante toda la década del 60,
sí.
Ya habrán podido advertir que entre los varios brillantes maestros que dominaban por esos tiempos la escena mundial del ajedrez competitivo, había uno que por resultados, por logros creativos, por estilo, se estaba perfilando como el nuevo símbolo, digamos así, de la continuidad del poderío soviético y de su famosa escuela soviética de ajedrez. Estamos hablando, claro está, de Boris Spassky, un relativamente joven gran maestro que desde inicios de la década del 60 fue acumulando lauros y, por qué no, admiración por su juego, y bueno, había vencido todos los difíciles escollos para llegar al sitial de desafiante o challenger al título mundial en 1966, como vimos, ahí cuando jugó en Moscú con el campeón Petrosian, un match en el que perdió, pero muy ajustadamente. Pero era tan fuerte y decidido el juego de Spassky, que era opinión general durante esas épocas, e incluso al comenzar el nuevo torneo de candidatos, que el siguiente desafiante iba a ser nuevamente Spassky. Dicho y hecho, por una vez los pronósticos en esta ocasión acertaron, y este extraordinario jugador leningradense volvió a hacer tabla rasa con sus rivales en el nuevo ciclo de la candidatura, y como vimos el viernes pasado, se transformó nuevamente en el challenger del campeón Tigran Petrosyan. Un campeón que generaba opiniones encontradas en los ámbitos ajedrecísticos de todo nivel, no tanto referidas a su juego en sí, sino en cuanto a su particular enfoque de la lucha en ajedrez y a las actuaciones en torneos durante su reinado. El reinado que empezó en 1963, cuando había derrotado contra todo pronóstico al gran Mikhail Botvinnik. Lo que pasa es que Petrosyan hizo de su juego un culto a la prudencia, que muchos confundieron con pacifismo. Se le criticaba la gran cantidad de empates que acordaba en los torneos en pocas jugadas y la falta de ambición en sus partidas. Lo que llegó a veces a llevarlo a ocupar colocaciones no dignas de un campeón dentro de los torneos, ¿no? Como ya hemos visto, ya lo hemos comentado. Pero así era Petrosyan, y esa era su filosofía para jugar al ajedrez. Alguna vez incluso contestó una pregunta sobre por qué motivo no tomaba más riesgos. Y dijo, sí, es cierto, yo podría tomar más riesgos y ganar más partidas, pero también podía perder más partidas. O sea que esta era su forma de entender la lucha ajedrecística. Bueno, de cualquier manera, digamos que no le había ido tan mal, pues acreditaba entre sus lauros no solo ser el campeón del mundo, sino haber sido el primer campeón desde Alekhine, que había retenido su título durante dos periodos consecutivos, y después de derrotar, como mencionamos recién, al mismísimo Spassky en 1966. Así que bueno, el 14 de abril de 1969, otra vez se sentaron frente a frente estos dos grandes maestros a dirimir fuerza una vez más en Moscú y ante la expectativa mundial con el título ecuménico en juego. La primera partida del match trajo una pequeña sorpresa, pues jugando con blancas, Spassky jugó a ganar en una posición muy pareja, pero una vez más la famosa defensa de Petrosyan se hizo presente, pasó al contraataque y ganó un final de torres luego de un grueso error de su rival. El campeón empezaba ganando, aunque en un match tan largo, 24 partidas eran, esto no decía nada en realidad. Más aún cuando en el cuarto juego Spassky lo sorprendió con una apertura poco usada, tomó rápidamente la iniciativa y logró una limpia victoria empatando el match, y más aún cuando en el quinto juego jugó una espléndida partida de ataque Spassky y remató su faena en forma brillante y en su más puro estilo pasando al frente. Como suele suceder en este tipo de encuentros, siguieron varias partidas tablas, algunas derrotas, algunas victorias por ambas partes, y al llegar a la mitad estaban empatados. Y bueno, habida cuenta de la evidente paridad deportiva, mucho dependería el resultado final de las fuerzas que cada uno hubiera guardado para las partidas decisivas. Hay que decir que los dos jugadores mostraron su gran fortaleza en esta etapa del match y que ambos tuvieron chances, pero en definitiva primó la gran forma y probablemente la juventud de un Spassky 6 años menor que su rival. La edad tiene mucho que ver en estos casos de matches largos. Y bueno, faltando poco para el final, el leningradense imprimió fuerza agresiva a su juego, ganó 2 partidas, la 17 y la 19, esta de manera excepcional, y aunque perdió la número 20, definió en la 21 ganando y haciendo 2 tablas más, alcanzó los 12 puntos y medio para coronarse como nuevo campeón del mundo. La lucha había sido muy dura, Tigran Petrosyan dejaba su reinado habiéndolo defendido con uñas y dientes hasta el último momento y demostrando que más allá de las críticas, había estado siempre a la altura de los acontecimientos. Spassky fue un legítimo ganador, un cabal campeón mundial que tendría 3 años para disfrutar de esas mieles de su posición privilegiada. Eso sí, ¿acaso se imaginaba ya en ese momento la enorme responsabilidad que enfrentaría al cabo de esos 3 años, cuando lo más probable fuera que un jugador no soviético llegara después de muchos años a disputarle el título? Continúa la historia y lo vemos el viernes.
Muy bueno, ya me voy preparando. Aunque faltan 3 años para el otro mundial, seguramente que va a haber otras historias ricas y te va a dar tiempo para recuperarte porque noto que la bronquitis todavía te acompaña.
Así es, ya, ya estamos saliendo, ya.
Bueno, pero Alba te debe hacer esos té con miel, seguro que te atiende bárbaro.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, un abrazo grande, Horacio.
Abrazo, Carlitos.
Pasó Horacio Olivera y las historias de ajedrez aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y ahora vamos con esta sección de Jaque de Damas con Adriana Jiménez. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos. Hoy vamos a recordar a la primera maestra internacional de Iberoamérica, la cubana María Teresa Mora Iturralde. Parece una historia tan lejana, pero ella nació en La Habana el 15 de octubre de 1902, 4 años después que Cuba, de la mano del líder José Martí, también aficionado al ajedrez, se independizara de España. Su padre fue quien le enseñó a jugar cuando tenía 10 años y, para asombro de sus contemporáneos, logró vencerlo rápidamente. Muchos se referían a ella como la niña prodigio. Precisamente por esa capacidad innata de entender el juego, comenzó a recibir clases de Rafael de Pasos, entonces presidente del Club de Ajedrez de La Habana. A los 19 años, superando a destacados ajedrecistas masculinos, ganó la Copa Dewar, que era el Campeonato Nacional de Cuba. En ese mismo año, 1922, José Raúl Capablanca, que era campeón del mundo, comenzó a entrenarla con vistas a la preparación para el Campeonato Mundial Femenino a jugarse en Londres, ya que él pensaba que era la mejor jugadora de ese momento. Él consiguió que ella fuera inscripta, pero finalmente no pudo asistir por falta de recursos económicos. En sus memorias, Capablanca la recuerda de este modo: «Había en La Habana una joven de 12 a 14 años que me interesaba mucho. No solo era inteligente y modesta en todos los aspectos, sino que además jugaba al ajedrez bastante bien. En realidad aprendí yo más que mi alumna, aunque espero que mi joven amiga se haya beneficiado de la docena de lecciones que le di». Tengo que decir que María Teresa Mora Iturralde jugó 3 partidas contra Capablanca, todas en simultáneas, y su resultado no pudo ser mejor: 2 ganadas y 1 empatada. Pocas personas en el mundo pudieron vanagloriarse alguna vez de haber derrotado al gran maestro, ni siquiera en simultáneas, y ella lo logró 2 veces. María Teresa participó en 2 campeonatos mundiales femeninos. El primero fue el que se jugó en nuestro país en 1939, en simultáneo con la 8ª Olimpiada de Ajedrez. En ese torneo, que fue ganado por Vera Menchik, María Teresa compartió el 7º lugar con la holandesa Rodzand. Allí obtuvo 11 de los 19 puntos disputados. Ganó 10 partidas, perdió 7 e hizo 2 tablas. El 2º campeonato mundial en el que participó fue en Moscú. Ella misma dijo en un reportaje que ese torneo fue muy largo, que comenzó en 1949 y finalizó en 1950. También recordó que la rusa Lyudmila Rudenko se quedó con la victoria. Su actuación en Moscú no fue de las mejores. Probablemente el resultado más importante de ese certamen fueron las tablas que hizo con Elisaveta Bykova, quien un par de años después fuera campeona mundial. En ese mismo año recibió de manos del presidente de la Federación Internacional de Ajedrez el título de maestra internacional y se convirtió de esta forma en la primera mujer latinoamericana con tal distinción. También fue premiada dos veces en torneos de solucionistas de problemas del Washington Memorial. En ese caso vale recordar que los torneos de resolución en los que participó María Teresa eran realizados con los participantes presentes en un lugar en particular, en el que tenían un tiempo limitado para la resolución y donde el uso de cualquier ayuda estaba prohibido. En lo que se refiere al campeonato cubano femenino, lo ganó de forma ininterrumpida desde la primera edición, celebrada en 1938 hasta 1960, año en el que anunció su retirada. Se dijo que María Teresa jamás perdió una partida contra otra mujer cubana. Y ya para finalizar, vale recordar que en agosto de 1962 se realizó un match internacional femenino por radio entre Anita Castro de Sánchez, campeona de Colombia, y María Teresa Mora, campeona de Cuba. El mismo consistió en dos partidas. En la previa, María Teresa Mora era la gran favorita. El resultado sorprendió a todos por el contundente triunfo de la colombiana 2-0. Al parecer, esa fue la última partida pública de nuestra protagonista de hoy. María Teresa Mora murió el 3 de octubre de 1980 en La Habana, poco antes de cumplir 78 años. Ella fue un ejemplo motivador para muchas mujeres que han seguido sus pasos en Cuba. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Nos encontramos la próxima semana con más Jaque de Damas.
Perfecto, nos encantó. Te esperamos la próxima semana, Adriana. Gracias.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador es Álvaro de la Nina, que respondió perfectamente, que eran tres magistrales Naidorf, 1992, 2000 y 2001, ganado por Judith Polgar. Nos quedamos sin tiempo, Andresito. Hay un montón de gente que nos escribió desde La Paz con temperaturas muy bajas, Pedro Barra desde Madrid con más de 40 grados, bueno, amigos desde Salta. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, a José Ormenos desde Córdoba. Bueno, no tengo más tiempo. Que la pasé lindo, me gustó, fue un poco rápido, creo que quedó bien lo de Mandel y también lo de Judith. Gente, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus. FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.